espacio de la salud primero, y hoy ya estamos hablando previamente y encontramos un coterráneo, Orevallegua. Sí, mira un poco, che. El doctor, sí, mira lo que son las cosas. El doctor Nelson Márquez, bioquímico, nos explicaba. Él es encargado de la Red Nacional de Sangre, dependiente del Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entre otros temas, vamos a hablar con él sobre este nuevo criterio para seleccionar donantes de sangre. Ya le damos paso. Bienvenido, doctor. Gracias por compartir con nosotros este momento. Doctor Nelson Márquez.
Buen día, muchas gracias.
Buen día, doctor.
Gracias, gracias.
¿Había sido Valle, somos,
Sí, 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 campesino.
Anto es también del departamento,
de
¿verdad?
Sí, de Escobar. Sí, zona alta.
Y acá le recibimos con todo gusto a un quindivense.
Nosotros subimos y bajamos el cerro.
Y he estado por ahí, doctor.
Ahora ya no hay posibilidades. He estado y ya.
Han cambiado los tiempos, ¿verdad, doctor?
Así mismo.
¿Cómo está, doctor?
Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
¿Mucho trabajo siempre?
Bastante, bastante.
Aumentó la pandemia.
Esta temporada, sobre todo enero, es un mes difícil para nosotros que trabajamos en sangre, porque necesitamos la sangre para trabajar, ¿verdad? Sí. Y salir a pedir, estar al límite de un estrés permanente, sobre todo que en los hospitales los pacientes siguen los procedimientos quirúrgicos, quimioterapias, diálisis, eso es permanente, no tiene vacaciones. Entonces, para nosotros es bien complicado, digamos, estos meses donde la gente de por sí está de vacaciones, hay instituciones cerradas, y se le suma ahora una situación un poco crítica de la pandemia.
Es mayor la demanda y se dan los casos también, doctor, eso hace que
se más, ¿no? Así mismo, nosotros en cuanto a lo que es la sangre, no podemos trabajar más que con otro proveedor que no sea el ser humano. La sangre no se puede fabricar, entonces los requerimientos siempre se mantienen durante todo el año, y al haber menos donantes se cuenta con menos componentes de sangre para cubrir esas necesidades. Muchos hospitales establecen criterios de prioridad. Por eso seguramente ustedes, sobre todo en los medios de comunicación, recibirán constantemente pedidos
de sangre, sí.
Que se necesitan donantes. Bueno, es algo que la ciudadanía de por sí es solidaria. Siempre cuando un familiar, un ser querido se necesita, está la sangre, están los donantes. Pero lo que queremos es cambiar esa cultura de donación, de que esto sea algo permanente y que lleguemos a estas épocas sin estar necesitando difundir esta necesidad, ¿verdad?
Un donante permanente que vaya dos veces al año se puede donar,
sí,
a personas sanas, ¿verdad?
Así mismo. Como dato, en todo lo que es la red de servicio de sangre, sean públicos o privados, se necesita 100.000 donaciones año en el país. Eso no necesariamente implica 100.000 donantes. Si una persona dona por lo menos dos veces en el año, con menos de 50.000 personas o hasta tres veces al año podemos cubrir esa necesidad del país. Eso es lo que buscamos. Y sobre todo que la gente, los donantes, sean donantes altruistas. Hay una figura que para nosotros es importante, que es la donación voluntaria altruista, donde uno dona en forma voluntaria, pero sin una necesidad particular, sin que esté coaccionando un hecho de un familiar, un ser querido enfermo. Esa es la donación. Paraguay tiene donantes de reposición solidarios, que son donantes que donan para algo o para alguien específico, pero con ese tipo de donación llegamos tarde, porque debe existir la necesidad para que la gente done. Lo que nosotros queremos es que la gente done sin que exista necesidad.
Y ahí entra a tallar educación y concienciación.
Así mismo, así mismo.
Es difícil captando, evangelizándole a la gente en donación de sangre, doctor.
Es muy difícil porque es un cambio cultural, es algo cultural, y para instalar una cultura de donación de sangre es un trabajo que a Europa le llevó años para que ellos estén hace más de 100 años con donación voluntaria permanente. Estados Unidos, algunos países latinoamericanos ya tienen 100% donación voluntaria, que son Cuba y Nicaragua, pero implicó mucho trabajo. En la región para estar, digamos, más o menos, hay países que tienen mejor porcentaje como Brasil, pero con una fuerte inversión económica para trabajar en cultura de la donación y con fundaciones. Sabemos que nosotros con una limitación económica es difícil, porque necesitamos una alta inversión para poder instalar esta cultura.
Doctor, dentro de ese cambio cultural, podemos incluir gente que tenga miedo todavía de donar.
Mucho. En Paraguay, como en muchos países, existen muchos mitos y tabúes en relación a la donación de sangre. Uh-huh. La gente automáticamente asocia la donación de sangre como algo que voy a donar y nunca más voy a poder dejar de hacerlo.
De canguipata.
Exactamente, de canguipata necesita.
De sayuma.
La clásica pregunta, y para nosotros es muy llamativo porque yo por lo menos hace 12 años que venimos diciendo no necesitas irte en ayunas, pero todo el mundo te pregunta, ¿tengo que irme en ayunas? O no, me hice un tatuaje hace 5 años, no puedo donar. Hay criterios de selección, nosotros llamamos elegibilidad, donde si una persona se hizo un tatuaje o tuvo una conducta sexual de riesgo, existe una posibilidad de contagio de una enfermedad que se transmita por sangre. Pero eso se detecta en el laboratorio. Entonces, si transcurrió 12 meses de ese acontecimiento, uno puede donar sin ningún problema.
Por más que por ahí uno falseó un dato involuntariamente, digámoslo, en la declaración previa, eso después en el estudio laboratorial se determina.
Asimismo, hacemos varios filtros.
Filtros, sí.
Sí, esa, la primera es una entrevista, una entrevista personal donde uno responde sí, no, sobre ciertas conductas, consumo de medicamentos, todo, y firma. De igual manera, luego dona. Se hace un formulario de autoexclusión donde muchas veces sabemos que uno va a donar y tiene que donar sí o sí. Entonces se siente obligado y omite información o miente. Entonces se le entrega un formulario para que después de donación, de la donación ahí en ese mismo momento, haga una autoexclusión. Diga, o se acordó en ese momento de que tuvo una conducta de riesgo y finalmente dice, no utilicen mi sangre. O sea, no, la pregunta es, ¿se puede utilizar esa sangre? Y nos pone, nos responde, finalmente no. ¿Qué hacemos? Desechamos esa unidad de sangre. De igual manera, todas las unidades de sangre llegan al laboratorio, son analizadas. Y en Paraguay tenemos un porcentaje un poco alto, somos uno de los países de mayor tasa de infecciones de transmisión transfusional. Alrededor del 12 al 13% de la sangre que es donada termina siendo desechada por algún marcador infeccioso, sea sífilis, VIH, hepatitis B, hepatitis C, y esa unidad si se detecta en el laboratorio debe ser desechada.
Algo que a mí me quedó muy claro que nos había mencionado el director del INAT, el doctor Gustavo Melgarejo, nos había dicho algo que me quedó así marcado, ¿verdad? Si sos sano, vas a poder donar todo lo que quieras. Si hay algo, no lo vas a poder hacer, por más que lo quieras, ¿verdad? Por eso es tan importante la conducta saludable a lo largo de tu vida, ya sea de 18 a lo que tengas, ¿verdad? Es tan importante cuidarse y tener una conducta disciplinada, ¿verdad, doctor?
Asimismo, nosotros indirectamente lo que buscamos es que la población en general tenga estilos de vida saludables.
Sí.
Entonces, si una persona tiene estilos de vida saludables, se sabe sano y se informa, va a poder donar no solamente sangre, va a poder donar cualquier otro tejido y va a poder hacerlo en forma frecuente, en forma permanente. La ventaja que tenemos nosotros que trabajamos con tejido renovable es que uno puede donar hoy y dependiendo de lo que haya donado, por ejemplo, en la pandemia habrán escuchado mucho donación de plasma. La donación de plasma permite que una persona pueda donar en 15 días nuevamente porque repone en forma inmediata el líquido, porque es un tejido que se renueva permanentemente en el cuerpo. O sea, eso, ese tipo de donación, a diferencia de un donante cadavérico que no puede hacer más que en una vez, nosotros tenemos la ventaja. Por eso tratamos que la gente entienda y que entienda que no lo tiene que hacer una vez. Eso indirectamente es un estilo de vida saludable, porque si una persona donó hoy, la sangre fue apta, va a poder donar en forma permanente siempre y cuando mantenga ese estilo de vida saludable.
Doctor, para reiterar, porque la educación es la base de todo, ¿verdad? ¿Para qué se dona sangre? ¿Por qué se necesita la donación de sangre?
Sí, la sangre es un tejido vital, o sea, sin sangre no hay vida. Entonces, nosotros tenemos sangre, somos sanos. Pero existen personas que por alguna enfermedad o algún procedimiento médico complejo pierden un volumen determinado de sangre. Por ejemplo, un accidente de tránsito, una moto, un politraumatismo cráneo con sangrado, una operación de cadera, un paciente con cáncer que pasa por quimioterapia, un paciente con insuficiencia renal que pasa por diálisis. Esos procedimientos o esa patología implica un componente de sangre, implica pérdida de células sanguíneas. necesita reponer eso. El cuerpo no tiene el tiempo suficiente para reponer, porque la generación de células tiene un tiempo. Y lo que hacemos con las transfusiones es proveerle el componente que le está faltando. Por ejemplo, en Paraguay, la mayor demanda de uso de sangre en el país es por asociado a procesos gineco-obstetrícicos. Es decir, muchas embarazadas hacen lo que llamamos código rojo, hemorragias masivas, por problemas en el embarazo o problemas en el parto. En el interior, sobre todo, no hay una cultura de hacer la prenatal. Entonces llega el momento, hay una hemorragia, dice una anemia severa, la mujer hace una anemia severa y hay un requerimiento de componentes de sangre, necesita glóbulos rojos. Eso es fundamental. Entonces no hay otra alternativa más que transfundirle sangre compatible. Y la sangre solo no se puede fabricar, solo se puede obtener por donación. Entonces, es algo que se va a necesitar, se necesitó y se seguirá necesitando siempre para los hospitales. Cuanto más hospitales complejos tengamos, mayor va a ser la demanda de componentes de sangre. Por ejemplo, habrán escuchado hace tiempo, teníamos un corazón artificial, sobre todo para los chicos con candidatos a trasplante en la Costa Ñu. Ese equipo conectado a una persona que requiera trasplante cardíaco necesita por lo menos disponer de alrededor de 20 unidades de sangre por día. ¿Por qué? Porque hace una reposición, rompe las células. Entonces es una tecnología sumamente importante, garantiza la vida, pero no podemos si no tenemos sangre.
Doctor, ¿y cuáles son los beneficios para el donante?
Bueno, te voy a ser sincero, sí. El beneficio es como un acto altruista, el beneficio como tal es sentirse que ayudó, sobre todo que por más que uno done para fulanito de tal, es imposible saber que haya recibido lo que yo haya donado, entonces es un acto solidario, es un acto voluntario, entonces el beneficio es más bien eso, por un lado. Por otro lado, hay estudios que dicen que la reposición de sangre como que estimula la generación de células porque el cuerpo debe recuperar eso. Pero son estudios que no garantizan que ese volumen de sangre estimule rápidamente nuevas células. Pero más bien el beneficio es, no sé cómo llamarle, es más bien algo espiritual,
intangible.
Y eso es lo que queremos transmitir, o sea... Porque muchas veces la gente dice, ¿qué voy a recibir yo para donar?
Moral, allá me éramos algo desinteresadamente.
El bienestar emocional. Cosas, el bienestar, ¿verdad? ¿Te sentís bien contigo? Sí. Como dice, él llega a salvar vida en muchos de los casos.
Así mismo. Y para nosotros habrán escuchado que decimos por lo menos 3 vidas. ¿Por qué decimos que más de una vida? Una donación de sangre entera. Se puede fraccionar en glóbulos rojos, que puede necesitar una mujer embarazada con un parto hemorrágico, plaquetas, que puede necesitar un niño con leucemia, plasma, que puede necesitar pacientes que están mucho tiempo en terapia intensiva y necesitan reposición de volumen de sangre, de plasma sanguíneo, y hoy todo el excedente de plasma es industrializado para obtener medicamentos hemoderivados, factores de coagulación, albúmina, inmunoglobulinas, y eso retorna como medicamento procesado. Y son medicamentos muy costosos. Hoy un paciente que necesite, por ejemplo, inmunoglobulinas, tiene que asumir un costo excesivamente alto. Y para el Estado también es muy alto, ¿verdad? Entonces, este plasma excedente nos permite obtener esos medicamentos hoy. Es desde el 2015 que tenemos ese convenio. Y entonces, no solamente son 3 vidas, como mínimo sería 3 vidas.
Doctor, ¿en cuánto tiempo se recupera o se repone lo que uno donó en sangre? ¿O qué tiene que hacer para recuperar eso? ¿Cuál es la recomendación?
Tiene que comer bife de hígado.
No. Tomar mucha leche, miel de
abeja. Néstor decía, no, uno si dona sangre va a engordar después.
Sí,
evidentemente también va a engordar porque la gente dice, bueno, me voy a desayunar un bife de hígado a caballo como mínimo, ¿verdad?
Carúa,
no, es un líquido, el tejido es un líquido, entonces lo que se requiere es reponer líquido, son 420, 430 mililitros, es decir, una bebida de medio litro ya es suficiente para reponer en forma inmediata el líquido. Las células, si uno dona glóbulos rojos, sangre entera, sí necesita un periodo de tiempo. Por lo menos un varón en el año debería donar hasta 4 veces se toma. Y una mujer hasta 3 veces en el año. Esta diferencia radica en que los periodos menstruales de la mujer podrían equivaler en su conjunto a una donación de sangre del año. Entonces esa es la diferencia. Que hayan pasado 90 días de la recomendación, eso permite que el cuerpo se recupere totalmente y uno pueda volver a donar sangre entera. Si dona por la tecnología de aféresis, uno puede donar en forma más frecuente. En 15 días ya puede volver a donar. Es una técnica que está implementada en el país, en muchos hospitales ya. Muchos hospitales públicos tienen equipo de aféresis y uno puede donar específicamente plasma o plaquetas mediante esa tecnología.
Uno dona sangre y ya puede retomar su actividad o tiene que guardar reposo, tiene que ir a descansar, no ya podemos beber y caigüema.
Pues, es más, con la estrategia de donaciones extramuro, uno puede estar trabajando, se toma unos 15 minutos del tiempo, va a donar y vuelve a trabajar. O sea, no hay ningún inconveniente con eso.
Es interesante, ¿eh? Sí. Rompiendo tabúes, porque ese es el temor y la duda y hasta la creencia de muchas personas. Y se da, doctor, eso de que uno va a donar solamente cuando un familiar, pariente, conocido, amigo necesita, ¿verdad? Y ahí ya uno tiene la opción, la posibilidad, digo, de inscribirse como donante permanente y se comunica con las personas y lo hace más de una vez al año. Hasta 4 veces nos decía. Yo tenía pensado que era hasta 2 veces en hombres. Pero hasta 4 veces.
Lo que buscamos es que por lo menos 2 veces al año puedan donar. Eso genera frecuencia, repetibilidad. Los estudios se hacen permanentemente, entonces uno puede saberse sano, sobre todo de infecciones transmisibles, siempre y cuando vaya donando de forma frecuente. Tenemos un software de gestión que si uno fue detectado por una infección, doy un ejemplo, vamos a suponer que se haya detectado VIH, en la siguiente donación, eso ya va a saltar, entonces va a bloquear la donación. Si uno no es bloqueado, dona en forma permanente, sabe que ninguna de las infecciones que nosotros testeamos en el laboratorio se detectaron en la sangre.
Y lo bueno es que va a servir el grupo, la sangre que uno donó, doctor, toda vez que no tenga ninguno de esos inconvenientes, por más que el paciente que requiere sea de otro tipo, otro grupo de sangre. O sea, se va a usar igual.
Oye, Purupaiteta.
Así mismo, en el caso de los grupos sanguíneos, uno de los, digamos, las excusas, yo llamo excusas más bien a este tipo de reacciones que dicen, no, yo soy O positivo, mi sangre sobra. Resulta que eso es estadístico. Si la mayoría de la población es O positivo, la mayoría de la población que necesita también va a ser O positivo.
Sí.
Entonces, eso es mentira. La sangre más frecuente es la que tiene mayor necesidad y la menos frecuente tiene menor necesidad. Pero como hay menos donantes de ese tipo, porque hay menos personas, todos los grupos son necesarios. O porque son poco frecuentes o porque son muy frecuentes. O sea, buscamos que donen sin que tengan en cuenta el grupo sanguíneo.
Ya.
Doctor, hay muchas preguntas que necesitamos siempre aclarar y hacer un poco un refresh mental, ¿verdad? Como por ejemplo, estos cambios que están, o sea, estos ajustes que están haciendo en el marco de la pandemia, ¿verdad? Sobre en qué momento donar, cuántos días esperar, los sintomáticos, porque estamos en una situación de que cada tanto se va actualizando también los procedimientos, ¿verdad? Con relación a estas modificaciones, encuentro nada más un flyer que dice que hay que el donante potencial tiene que declararse sintomático o asintomático del COVID. Son cosas, va a ser un con flecha, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo importante de tener en cuenta en este nuevo procedimiento, en este nuevo criterio?
Sí, este nuevo criterio de selección divide como 2 poblaciones. Están las personas sanas que se vacunan y están las personas que se hayan infectado por COVID. Con los nuevos estudios, esto va cambiando, así como decís, permanentemente. Este es el tercer año que estamos viviendo en pandemia y empezamos a encontrar muchas evidencias que nos ayudan a modificar. Con relación a la gente que se infecta por COVID, anteriormente tenían que aguardar 28 días para que puedan donar. hoy con los nuevos criterios de aislamiento, habrán escuchado la semana pasada el ministerio, estableció los nuevos criterios de aislamiento, se redujo ese periodo. También a nosotros nos permite los estudios científicos recibir donantes en menor periodo. Es decir, si una persona se infectó pues, con COVID y tuvo síntomas, tiene que aguardar 10 días a partir del inicio de los síntomas para poder donar. Si no tuvo síntomas, pero tuvo un hisopado positivo, es asintomático, entonces a partir del hisopado, la fecha del resultado, 10 días y puede donar. Eso no permite, con más de 3.000 infectados por día que son detectados, que en menos de, o sea, al cabo de 10 días, estas personas que se recuperen ya van a poder donar. Anteriormente teníamos que esperar un mes. Y para nosotros era muy difícil, sobre todo la gente de los servicios de sangre, esperar tanto tiempo de la recuperación. Hoy ya estas evidencias científicas nos permiten reducir, porque siempre la protección iba hacia el donante. No hay riesgo de transmitir COVID por sangre. Eso está demostrado ya científicamente que COVID no se transmite por sangre. Pero era una protección hacia el donante el periodo de recuperación. Ese periodo de recuperación hoy se acorta. Incluso el ministerio en 7 días de aislamiento ya permiten vacunados recuperar las actividades normales. Nosotros tenemos 10 días como punto de corte. Y en personas sanas vacunadas era también eso. Saben que las vacunas están en fase experimental, entonces se va investigando y encontrando evidencias. Y ahora no hay riesgo en las personas que se vacunen en que puedan donar sin ningún problema. Es decir, las plataformas de vacunas que existen en el país no impiden que una persona done en forma inmediata. Si hay algún evento relacionado a la vacuna, hay gente que después de un día dice que tuvo fiebre, tuvo algún evento adverso relacionado a la vacuna, bueno, la recomendación es aguardar 48 horas de recuperación y poder donar sin ningún problema. Si no hay ningún evento asociado a la vacunación, lo puede donar en forma inmediata. Estas evidencias nos ayudan a disminuir ese periodo, porque anteriormente las personas que recibían vacunas deberían esperar, salvaguardando la salud del donante, como le decía. Hoy ya no hay riesgo en el vacunado, está demostrado eso, entonces no hay inconveniente en que puedan donar en forma inmediata, siempre y cuando se sientan bien.
Y eso habla de la disponibilidad que pueden tener también ustedes de donadores permanentes.
Asimismo, muchos hospitales nos llamaron, sobre todo por ese riesgo. La gente que se recuperaba de COVID o que se vacunaba y no podía donar al cabo de 5 o 6 días, era un donante perdido. Sí. Entonces, nuestra gente, la gente de los servicios, estaban desesperados. Con esta reducción, permite trabajar más de cerca con esas personas. Uh-huh. Y hay, digamos, la última fila de la columna que a nosotros fue importante recalcar, porque la gente que decía, yo tuve síntomas, tengo síntomas de COVID, pero me hice un hisopado y salió negativo, entonces sí, puedo donar. No, un síntoma puede reflejar cualquier otra infección, no necesariamente COVID. Una persona que va a donar sangre debe estar sana. Entonces, un sintomático, aunque el hisopado haya sido negativo, no puede donar porque está en fase aguda de alguna enfermedad que no es COVID por los síntomas. Entonces, de acuerdo a los síntomas, se le evalúa y se establece ese periodo de aplazamiento. O sea, cuánto debe esperar para que se recupere completamente y poder donar.
¿Quiere decir que si estoy en un cuadro gripal, laringitis, alguna otra sintomatología, no puedo donar?
Así mismo.
Uh-huh. Doctor, nos hablabas antes del cambio cultural. Ahora en pandemia, justamente atendiendo estos detalles que nos mencionabas, ¿cómo es donar en pandemia o cómo son los donantes en pandemia? ¿Esto aumentó algo? ¿Sigue igual? ¿Cómo están percibiendo eso?
Sobre todo el 2021, que fue para nosotros un año más difícil en pandemia que el 2020. El 2020 el inconveniente que tuvimos fue las restricciones de movilidad. La gente no salía a trabajar, no se movía, entonces no iban a donar. Tuvimos que generar autorizaciones, tuvimos que establecer más móviles de colecta 2020. En el 2021 vivimos la enfermedad bastante pesada. La gente se enfermaba, tenía familiares enfermos, no estaban como para donar sangre. Paraguay experimentó una reducción de más del 20% de las donaciones normales en periodo del año en pandemia. Y 20% en un país donde la donación es mínima, es muy difícil. Fue muy duro el 2021, arrancó más duro el 2022. Entonces, la donación en pandemia es difícil. Nosotros nos damos cuenta de que muchas de las donaciones no se realizan por temor a ir a un hospital. Es totalmente lógico, la gente no va a ir a un hospital para donar. Entonces, le ofrecemos espacios extrahospitalarios. La Casa del Donante en Asunción, existe una Casa del Donante en Ciudad del Este.
Que son espacios seguros.
Espacios seguros donde atienden personas sanas, los sintomáticos no van, no hay enfermos. O sea, el Centro Nacional de Servicio de Sangre, que está sobre la Avenida General Santo, al costado del Hospital de Trauma, es un espacio extrahospitalario, independiente también, que brinda todos los criterios de bioseguridad para la atención de donantes. Y además colectas móviles, no lo hacemos solamente nosotros. Muchos servicios, muchos hospitales ya cuentan con equipo técnico que se traslada hasta un sitio donde están los donantes y realizan la donación en el mismo lugar. Le brinda más confianza, seguridad, porque lo que nos dimos cuenta, y sobre todo en pandemia, que la gente no quiere ir al hospital. O sea, la gente es reacia a ir al hospital. Se van al hospital a donar si su familiar está en el hospital. El Instituto de Previsión Social tomó la decisión también a través de sus autoridades de invertir, y hoy el centro de atención a donantes está fuera del hospital central. Antes estaba dentro del hospital, ahora está fuera, en el patio trasero, con un estacionamiento y un acceso independiente, de manera que la gente que dona en forma voluntaria se sienta cómoda y se sienta seguro. Es algo que nosotros nos dimos cuenta, sobre todo en países de la región, ya experimentaron ese cambio, que la persona sana, la persona que es donante voluntario, busca esa seguridad, esa higiene, esos cuidados que conlleva mantener su salud, ¿verdad? Sigue siendo poco el porcentaje de esos donantes, es menos del 20% de todos los donantes del país son voluntarios altruistas, pero con este tipo de iniciativa lo que buscamos es incrementar ese porcentaje. Trabajo muy difícil, llevamos años tratando de instalar esa donación voluntaria. Se está dando un crecimiento lento, pero se está dando.
Se da el crecimiento justamente en base a la difusión, a las campañas que hacen temporalmente, no es algo constante, doctor. ¿Y sirve esa estrategia utilizada o habría que ir cambiando, justamente buscando que la gente se sume más a estas donaciones?
Sirve bastante. Las aperturas que tienen los medios de comunicación, porque como le decía, nosotros no tenemos recursos para invertir en promoción y educación. Entonces, para nosotros es muy importante todos los espacios de comunicación que nos brinden para que la gente se entere, conozca y sobre todo por lo menos que tengan curiosidad y se acerquen. O sea, eso es para nosotros importante. Y espacios como el que nos están dando ahora, el Ministerio a través de la Dirección de Comunicaciones nos apoya bastante, porque hacer promoción en salud no es fácil. La gente busca información, sí. La gente busca directamente cuántos infectados hubo hoy, cuánta gente se murió, o sea, cuáles serán los requisitos para donar sangre. Es muy difícil que la gente busque de por sí, porque sabemos, están en el ritmo día a día, el trabajo, lo que sea. Entonces, siempre es importante todo lo que nos permitan comunicar.
Doctor, ¿a partir de qué año uno puede ser donador?
Por ley uno puede ser donante voluntario a partir de su mayoría de 18 años. Eso no impide que una persona de 17 años pueda donar, siempre y cuando tenga la autorización de los padres y se encuentre físicamente en condiciones.
¿Cuáles son los criterios físicos?
Ser sanos, tener estilos de vida saludables. Cualquier conducta de riesgo a la salud es un riesgo a la sangre. No tener ninguna probabilidad de una infección, es decir, encontrarse sano en líneas generales. Si consume medicamentos o tuvo alguna enfermedad, eso se va evaluando en el momento de la selección del donante, ¿verdad? Entonces, en líneas generales, estar sano, no tener ciertas conductas de riesgo y eliminar esos tabúes. Me hice un tatuaje hace más de 12 meses o una nueva perforación, no pasa nada, se va a detectar en el laboratorio si ha transcurrido más de un año. lo mismo, si tuvo una conducta sexual de riesgo hace más de un año, también si hubo transmisión, uno va a detectar en el laboratorio. Ese periodo, que denominamos periodo de ventana, es porque la tecnología que utilizamos no detecta en forma inmediata. No es que si yo me hice un tatuaje la semana pasada y me transmití algo, ya va a detectar en el laboratorio. No, hay un periodo en el que el laboratorio no lo detecta, y ese periodo se llama periodo de ventana. Para nuestra tecnología, ese periodo debería ser de por lo menos 12 meses.
Doctor, acerca de la frecuencia, nos decía, en personas sanas naturalmente, el hombre puede donar hasta 4 veces y la mujer 3 veces por su condición propiamente de mujer. ¿Eso es todo o hay algún otro requisito que diferencia hombre con mujer para donar?
No, solamente la diferencia es en la frecuencia. Ajá. Luego en línea general es lo mismo, los mismos riesgos para ambos sexos, los mismos criterios de selección, no hay ninguna diferencia.
Doctor, con relación a cómo me chequeo, qué tipo de chequeos me hago en forma rutinaria o para saber si tengo alguna otra enfermedad, una persona que no se ha hecho un chequeo nunca y quiere donar sangre, y al momento de donar sangre pasa por laboratorio en ese periodo de ventana que usted menciona ahora, ¿se le detecta alguna enfermedad? ¿Se le notifica a esa persona? ¿Ustedes toman todos los contactos, los datos?
Sí.
¿De esa manera también pueda seguir un tratamiento o tomar una medicina?
Sí, con relación al chequeo en sí, hay ciertos tiempos en la donación de sangre. Hay una primera entrevista personal y luego hay un control de signos vitales donde personal de enfermería o personal técnico evalúa presión arterial, hemoglobina, para saber si no está anémico. Entonces hay una primera barrera de evaluación clínica. Una persona con anemia no puede donar sangre. Eso se controla antes de la donación. Luego de la donación, que es lo que nosotros llamamos vigilancia, es un hemovigilancia, si se detecta un agente infeccioso, lo primero por seguridad transfusional es desechar esa unidad, lo primero. Y luego se hace lo que llamamos consejería. Se contacta con el donante, se le informa a través de las unidades epidemiológicas, porque todo lo que es la red de servicio de sangre conlleva la seguridad de la sangre. La seguridad del donante ya compete a lo que es vigilancia de la salud. Es una vigilancia epidemiológica, se notifica el caso, se hace consejería, porque nosotros no hacemos diagnóstico. O sea, nosotros simplemente detectamos un agente infeccioso probable en la sangre y por seguridad desechamos. El diagnóstico que se le debe dar a ese donante lo tiene que hacer a nivel hospitalario, porque deja de ser donante para ser paciente. Entonces transferimos el caso a las unidades epidemiológicas con consejería para que se le informe que esto no es un diagnóstico, no se le detectó algo, sino que hay probabilidad, entonces se debe confirmar una hepatitis B, por ejemplo. Entonces debe pasar un laboratorio de diagnóstico, análisis clínicos. Tiene su proceso. Nosotros trabajamos en lo que es la consejería, la notificación del caso y la derivación del donante hacia los centros de asistencia.
No sé si años atrás, sí, en realidad que fue años atrás, pero no sé si ustedes escucharon de que había un fake news o se publicó en algunos medios, decía que estaba enfermo, infectado con algo y se fue a donar sangre porque estaba tan renegado que quería que todos se enfermen. No puede pasar eso,
no puede filtrarse.
No puede filtrarse, que supongo que con todo usted lo que usted nos cuenta, la bioseguridad es lo primordial, ¿verdad?
Así mismo, o sea, hay puntos de filtro, digamos. O sea, si una persona que se sabe que tiene, por ejemplo, hepatitis C, ya fue diagnosticado, va y dona igual, y omite esa información, porque sí, si no es detectada en la entrevista porque omitió, el laboratorio detecta. Los niveles de sensibilidad de las técnicas que utilizamos son sumamente altas. Entonces, cualquier probabilidad de infección es detectada en el laboratorio. Si ya tuvo un diagnóstico, evidentemente las técnicas nuestras tienen la suficiente sensibilidad para detectarlo y bloquear esa unidad para su desecho. Ocurre, o sea, bastante veces. Ahora con el nuevo sistema de gestión, el software, se disminuyó eso, porque la gente que sabía que tenía algún agente infeccioso igual iba a donar. Entonces, en el sistema ya estaba registrado ese número de cédula, esa información ya está en la base de datos, entonces es más fácil detectarlo incluso antes de que done. Pero si ocurre, o como ocurría antes de tener un software unificado, eso se detecta.
Uh-huh. Y se dan casos también en ese sentido, doctor, de rechazo de sangre, y el porcentaje, ¿cómo está?
Sí, hay una diferencia entre lo que es donante atendido, porque es la persona con intención a donar que es atendido en el sistema, y unidades colectadas, porque no el 100% de los donantes que son atendidos son donantes, ¿verdad? Porque efectivamente son diferidos. Nosotros usamos la palabra diferimiento, no usamos la palabra rechazo. Son diferidos de dos maneras. Está un diferimiento temporal, así como decía, tiene un cuadro gripal, o tuvo una herida abierta y representa una vía de infección, aunque sea odontológica, es una vía de infección. Entonces, temporalmente no puede donar. Se le difiere por un tiempo, 5 días después que terminen los síntomas, puede volver a donar sin ningún problema. O en ese momento estuvo anémico. Son diferimientos temporales. Los diferimientos permanentes son los que, con donaciones anteriores, que ya detectaron agentes infecciosos y ya confirmaron, esa persona no puede volver a donar. Entonces, ahí hay un diferimiento permanente. Sí, sigue siendo bajo el porcentaje, porque la recomendación es que cuanto mayor es el número de diferimientos, hay una mejor selección, sobre todo para las donaciones tipo nuestras, donaciones a reposición, donde la gente dona obligada por la situación. Entonces, prefiero omitir información. Entonces, siempre hay una diferencia. No recuerdo de memoria, pero estamos hablando de un 5 a 6% de todos los donantes atendidos no llegan a donar efectivamente. Pero la mayoría son diferimientos temporales, no son permanentes.
Doctor, nos decía que los anémicos no pueden donar sangre.
No.
¿Bajo ninguna circunstancia las personas con diabetes?
Sí, las personas con diabetes sí pueden donar, siempre y cuando la diabetes esté atendida, controlada, una persona que tenga un control, incluso hipertensión, hay gente que consume hipotensores, pueden donar sin ningún problema, porque no está enfermo, sino que, o sea, está controlada la condición. Y lo mismo pasa para puntos de corte de hemoglobina, o sea, personas con hemoglobina por debajo de 10, no es recomendable que donen, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, porque como el tejido es líquido, lo que haríamos si una persona embarazada dona es secuestrar parte del líquido que necesita el feto para el crecimiento. Entonces, esas son condiciones momentáneas que se evalúa clínicamente en el momento de la donación, antes de realizar la donación, y no donan.
Doctor, ¿cuál es la necesidad, no sé si mensual o anual, de volúmenes de sangre en nuestro país?
Una necesidad mensual y regional no tenemos específicamente. Sí, desde el punto de vista regional, la mayor necesidad es en el área metropolitana. ¿Por qué? Porque están los hospitales de mayor complejidad. Me refiero al Departamento Central y la 18ª Región Sanitaria de Asunción, por los hospitales especializados, el Hospital Pediátrico en San Lorenzo, el cáncer en Areguá. Hay una mayor demanda en estas regiones, sobre todo en los hospitales que tienen terapia intensiva. Y a nivel nacional, la necesidad anual es de 100.000 unidades año. Con 100.000 unidades año, que como les decía, no representa 100.000 donantes, sino 100.000 donaciones, podríamos cubrir toda la necesidad del país.
¿Y actualmente cuánto tenemos?
Y el año pasado cerramos con menos de 90.000. Sí. Sí cubrimos las necesidades, pero a expensas de suspender ciertos procedimientos quirúrgicos, ciertos procesos médicos, depender de donantes de reposición. Cuando tengan un número determinado de donantes, se podía hacer. El año pasado incluso hubo periodos en el que se suspendían cirugías programadas, ¿verdad? Que se podían postergar, no las de urgencia, debido a la situación que estamos viviendo y la escasez de componentes sanguíneos. O sea, esas son las situaciones a las que no queremos llegar si las donaciones son frecuentes y cubren la necesidad del año.
¿Cuánto tiempo, doctor, puede aguantar una sangre extraída así?
Y depende del componente sanguíneo. Los glóbulos rojos, los conservantes que utilizamos permiten almacenar entre 2 y 8 grados Celsius de manera refrigerada, hasta 35, incluso algunos llegan a 40 días, dependiendo del conservante. El plasma puede ser almacenado congelado a menos 20 grados hasta un año. Las plaquetas se mantienen a temperatura ambiente y en agitación, 22 grados de temperatura ambiente promedio, y eso sí tiene un promedio de vida entre 5 y 7 días dependiendo del tipo de conservante. Es justamente por eso que campañas grandes, masivas, no prosperan en ninguna parte del mundo, sino campañas permanentes, o sea que esto sea sostenible, porque una donación de glóbulos rojos ya puede no estar disponible al cabo de 60 días. Uh-huh. Entonces, es por eso que necesitamos donaciones frecuentes y durante todos los meses del año.
¿Cuál es el grupo sanguíneo predominante, doctor?
Y O positivo es la mayor frecuencia a nivel poblacional, como le decía, es la de mayor demanda también. Y sobre todo el grupo O, que desde el punto de vista de grupo sanguíneo, el sistema AVO, una persona de grupo A o de grupo B puede recibir O y de igual manera, entonces es la de mayor necesidad y demanda.
¿Los del grupo negativo son menores?
Sí, es menor, menos frecuente en el país los RH negativos y también por ende son los que requieren menos, pero cuando se necesita y no hay...
Más complicado también, doctor.
La universal entonces es O positivo. ¿Verdad?
Sí, como donante es O negativo. El donante de grupo O negativo, su sangre es compatible con cualquier tipo de receptor. Es el donante universal. Como el negativo es de menor frecuencia, el siguiente de mayor necesidad vendría a ser el grupo O positivo. Pero como les decía, eso no excluye a que necesitemos el resto. El resto se necesita igual, se utiliza de igual manera, y nosotros trabajamos en una red de servicios de sangre. Si el hospital de clínica está necesitando un grupo específico y hay disponible en el hospital regional de Ciudad del Este o en la red de IPS, eso se ve a través de una logística de traslado que llegue el componente donde se necesite. Eso nos permite trabajar en red. Y no solamente vemos a red del ministerio, sino vemos toda la red de atención.
Perfecto. Interesante, doctor. Entonces, ¿la Casa del Donante dónde queda? ¿Dónde uno puede contactar si quiere donar?
La Casa del Donante Asunción está ubicada sobre Avenida España, casi América, digamos, entre Avenida Venezuela y Brasilia, sobre Avenida España está. Hay una Casa del Donante en Ciudad del Este, en el Área 1. Y tenemos el Centro Nacional de Servicio de Sangre, que está sobre la Avenida General Santos, al costado del Hospital de Trauma. Son espacios extrahospitalarios de atención permanente. Desde las 7 de la mañana estamos nosotros, el CENSA, que es el que está, el Centro Nacional de Servicio de Sangre, está desde las 6 de la mañana, de lunes a lunes. Entonces, está disponible.
En IPS ya no están, yo me había inscrito ahí, recuerda.
Sí, el Instituto de Previsión Social tiene su hemocentro, ya como le decían, un espacio extrahospitalario, también de atención permanente. El espacio trasero del predio del hospital tiene un acceso independiente, también tiene atención permanente todos los días.
Ya. Interesante, doctor, agradecida por estos datos, cuando quieras.
Sí.
Los micrófonos de Radio Nacional abiertos, doctor.
Más todavía para un guindrense.
Más aún para un valle.
Para un valle. Gracias, doctor. Por tu muy amable, muchas gracias. Compartíamos así en el segmento La Salud Primero, hoy con el doctor Nelson Márquez, encargado de la Red Nacional de Sangre, dependiente del Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Bueno, cerramos el segmento La Salud Primero, luego seguimos con más de Paraguay Puede.
Llegamos a donde estés de diferentes maneras. En AM 920 del Dial por Aire, cubriendo todo el territorio patrio. y para toda América y el mundo a través de nuestra página web www.radionacional.gov.pi. Adecuándonos a los tiempos modernos. Radio Nacional del Paraguay, integrante de los medios de comunicación del Estado paraguayo, dependiente del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, MITIC.
Cada año hay personas que provocan incendios y con ello provocan la pérdida de miles de animales y árboles, provocan el empobrecimiento del suelo, provocan pérdidas a sus vecinos que pierden cultivos, alambrados y hasta sus propias casas, provocan accidentes en las rutas y provocan el deterioro de la salud de la gente por el humo que daña los pulmones de niños y personas con problemas respiratorios. Aunque no lo veas, cada vez que quemas un campo, que quemas basura, que encendes fuego irresponsablemente, podés causar mucho daño. No enciendas una desgracia. Denuncia la quema irresponsable en tu comisaría local o municipalidad. Es un mensaje del MADES, Gobierno Nacional, Paraguay de la gente.
El COVID está al acecho. El momento que vivimos es delicado.
Usa tapabocas, lavate las manos, mantén la distancia, ventila los ambientes. Te lo recuerda los medios de comunicación del Estado paraguayo.
En la actualidad informativa, la noticia y sus protagonistas.
Nueve horas, 7 minutos, tenemos 29.